Hagamos oración de una manera especial por todos aquellos que siguen pidiéndonos nuestras propias oraciones de intercesión al Padre por medio de Jesucristo. Hacemos también uso de la intercesión de María Santísima y de San José. Y de una manera muy especial pedimos el Espíritu Santo para que, después de haber rezado el rosario y especialmente por las almas del purgatorio, obtengamos también nosotros los beneficios requeridos para nuestra salvación. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Oremos también por el estado de nuestro país, especialmente durante esta celebración del Mundial de Fútbol, por la paz en general de la convivencia, por los que viajan, por los alumnos, por los estudiantes que terminan sus cursos en estos días, para que Dios les conceda volver a sus hogares en paz y para que las familias también los reciban en paz. Vamos a pedirle a San José que interceda también por cada una de nuestras intenciones individuales en un momento de silencio. Por nuestros gobernantes, por la iglesia, por nuestros párrocos, especialmente por nuestro obispo, por los que están en mayor responsabilidad que nosotros, por los que tienen a cargo la salvación de las almas. Por cada uno de ellos, Señor, te pedimos tu bendición, tu intercesión. Por todos los papás que acabamos de celebrar el día de ayer, para que la paternidad retome el lugar que le corresponde conforme al plan de Dios. Que el Señor acepte nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras ofrendas y especialmente este tributo de oración para nuestro bien y el de su Santa Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos permite el Espíritu Santo hacer una buena reflexión, una buena meditación sobre el texto del día de hoy. He escuchado mucho en torno al tema que vamos a ver el día de hoy. No es un tema cómodo y pienso, ojalá que pudiéramos nosotros superar un poquito las expectativas. Pienso que al menos todas las reflexiones que me tocó escuchar, que fueron bastantes el día de ayer, sobre este tema que vamos a ver el día de hoy, pienso que todos nos quedamos un poco en la superficie. Como que no es lo mismo, obviamente, predicar 5, 10, 15 minutos a tener que llenar una hora, sobre todo con el compromiso de que nuestra meditación tiene que llevarnos de una manera más profunda a un proceso de conversión más serio y cada vez más definitivo. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Entonces, es mi intención respecto a este Evangelio de Mateo que vamos a ver el día de hoy, que podamos encontrar la mejor manera de aterrizarlo. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Creemos esto? Y es más filosa que una espada de dos filos, que doble filo. O sea, es como la luz para nuestros pasos. Quiere decir que no debemos escuchar la palabra de Dios ni desde una perspectiva de entretenimiento, ni desde una perspectiva única y exclusivamente de conocimiento, ni solamente de preparación. Tenemos que encontrar la manera de que lo que escuchamos, como si lo escucháramos directamente de nuestro Señor Jesús, como discípulos, lo hiciéramos vida. Tenemos que hacerlo vida. Tenemos que encontrar la manera de aterrizar. De nada le sirve a una persona tomar un curso sobre alimentación, sobre manejo de salud integral, sobre cuidado de finanzas personales, la mejor forma de educar a los hijos, si a la hora de las circunstancias naturales de la vida reaccionamos al margen de ese conocimiento. Y a la mayoría de nosotros nos pasa, ¿verdad? Una vez les platiqué una anécdota de una persona a la que yo estaba acompañando en un proceso y pasó por una situación muy, muy seria, y entró en pánico total y en extravío total. Y muy a menudo hablábamos sobre el tema de estar preparados, y muy a menudo hablábamos del tema de que de nada sirve saber si a la hora de la hora no contribuyó a vivir mejor un proceso, cualquiera que este sea. Y se lo hice ver y lo entendió muy bien, y cambió desde ese momento la perspectiva. Hay muchos de nuestros hermanos aquí en el grupo, en la comunidad, que están pasando por situaciones muy difíciles, y evidentemente nunca vamos a estar preparados a la altura para dar el ancho de las circunstancias. Pero no por eso tenemos que dejar de aspirar al ideal. Jesús nunca, podríamos decir que en vida, ninguno de sus discípulos estuvo a la altura de lo que Jesús les exigió. Sin embargo, nunca dejó de pedírselos al Señor, y tarde que temprano lo llegaron a dar. Aquella promesa de la Escritura que dice, tarde que temprano el discípulo será como su maestro, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver un Pedro de arranques, de abrir la boca de más, de impetuoso, de reactivo, de los primeros años de convivencia con la palabra de Dios, con el Señor Jesús, con el Pedro que va a terminar escribiendo esa carta. Si fuésemos expertos en lingüística y leyéramos las primeras reacciones de Pedro y después leemos su carta, hay un abismo y totalmente muy distante entre uno y otro. O sea, el hombre madura, pero es muy diferente cuando maduramos en el Señor, cuando maduramos en su propósito, cuando maduramos en su voluntad. Porque podemos madurar humanamente en muchos aspectos. Podemos convertirnos en personas prudentes, medidas, hasta humildes quizá. Pero si no lo hacemos en los términos de la voluntad de Dios, no pasaría de ser un acto virtuoso del ser humano, heroico de momento, pero sin mayor cosecha. El chiste es, aún así, dentro de nuestros propios defectos, miserias, fragilidades, debilidades, descubrir que podemos injertar esto en nuestra vida. Es como cuando de pronto, no sé, ¿verdad? Por poner un ejemplo más, ya ven que ahora hay muchas aplicaciones y de pronto te dan una aplicación para una persona que está enferma de diabetes y le dicen de una manera muy sencilla cómo registrar lo que está comiendo. Y antes pues tenía que llevar apuntes, ahí ya sabes, ¿no? Un lápiz, un papel, una libreta, ir anotando los valores calóricos, en qué se traducían, qué había sucedido. Y ahora existen pequeños dispositivos que se ponen en el brazo, que mide de cada alimento lo que va generando de glucosa en la sangre. Entonces, una aplicación tan sencilla que ya no es cara, y un aditamento que tampoco es caro ya, de pronto le da la facilidad a una persona, si quiere, de corregirse. Va a llegar a sentarse a la mesa, se va a poner a comer y se va a dar cuenta que esos 2-3 elementos que le gustan mucho, pues le disparan la glucosa y que son malos para su salud. Yo tengo fe que un día el Espíritu Santo nos va a regalar esta clase de gracias como si fuera un dispositivo, no en el brazo, habrá que tenerlo en la mente, en el corazón, en la lengua, como lo propone el apóstol Santiago. Con tan solo que cuidáramos lo que hablamos, con tan solo. Hoy el Padre en la homilía del día de hoy hablaba de que el Evangelio se trataba básicamente de los juicios a priori prematuros que hacemos los seres humanos sobre los hermanos. Y decimos, oye, y el Señor le decía, o sea, no, primero sácate la viga que llevas dentro para que puedas sacar, ¿verdad? Esa paja que lleva tu hermano en el ojo. No juzguen, y si no serán juzgados. Y esta dinámica la traducía, hicieron un estudio, una asociación de psicólogos muy importantes, y evaluaron a muchas personas, las introdujeron en esta dinámica y descubrieron que el hombre, el varón, realizaba entre 50 y 75 juicios diarios. Coincido con eso, es algo que yo siempre he observado como una conducta casi autónoma en nuestra manera de ser. volteamos a ver a alguien, nos produce una sensación. A veces es de rechazo, de rivalidad, de descartarlo, desde la forma de vestir, los gestos, su manera educada o mal educada de proceder. Y luego entrábamos en la dinámica, decía el padre, de lo que significaba en una mujer. Y en una mujer hablaba de 120 a 150 juicios. O sea, nos dobletean. O sea, debe haber más mujeres en el purgatorio, quiero pensar, ¿verdad? Pero bueno, eso es una conclusión personal, ¿verdad? El tema de esto es que yo estaba sentado junto a mi hijo, que tiene, gracias a Dios, hasta el día de hoy muy buen discernimiento. Y yo rápidamente sacando carrilla, ¿ves las mujeres así, verdad? Con ese tono. Y él me dijo, no, no tiene nada que ver que sea el hombre y la mujer. Habría que irnos al estudio anterior, donde los hombres hablan 2,000, entre 2,000 y 5,000, 7,000 palabras, y las mujeres hablan entre 10,000 y 25,000. Entonces, entre más hablas, más te comprometes, pues. Aunque parezca que estás muy calladita, ¿verdad? O alguna cosa, de todas maneras, ahí está el lenguaje constantemente fluyendo. Entonces, necesitamos proponernos. ¿Les tocó alguna vez en su vida las épocas que alguien se ponía algún recordatorio en la muñeca o en el dedo para que no se te olvidara que estabas a dieta o que no le ibas a hablar a fulano? Había unos un poquito más osados, se ponían una especie como de liga y cada vez que la iban a regar, iban a decir algo, jalaban la liga y ¡zas! Para el próximo retiro, que claro que tenemos fechas, 3, 4 y 5 de diciembre, 4 y 5 y 6 de diciembre, yo creo que nos vamos a repartir alguna especie como de tiradores con algo y vamos a asignarnos unos a otros, ¿verdad? Cada vez que lo veas a querer hacer algo, súrtetelo, ¿verdad? Con un ligazo o algo. Para que no se nos olvide que la palabra de Dios no puede ser letra muerta. La palabra de Dios tiene que ser viva y eficaz. Entonces vamos a proclamar el texto del Evangelio y vamos a entrar a este tema que ojalá lo podamos apreciar y aterrizar en nuestra vida.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Empecemos por el principio. Seamos francos, agilicemos nuestra mente y pensemos qué nos da miedo normalmente. Quizá tú tienes algún miedo que yo no tenga y quizá yo tenga alguno que tú no tengas. Pero tenemos miedos generales, ¿verdad? Tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo a un mal gobierno. Tenemos miedo a un acto de injusticia. Tenemos miedo a una enfermedad. Tenemos miedo a la muerte de un ser querido, ¿verdad? Tenemos miedo a una traición. Tenemos miedo a... Dígame algo que no haya dicho. ¿Ya lo dijimos? Al fracaso. Te me fuiste al final del tema, pero está bien.
Al futuro.
Al futuro, muy bien, excelente. Nadie le tiene miedo al pasado. ¿Seguro? ¿Se acuerdan de aquella película que de broma se decía, ya supe lo que hiciste el verano pasado? Hay gente que tiene miedo de que se sepa lo que hizo. Es muy común en la vida de los políticos, por ejemplo, ¿verdad? Ahora que están tan de moda, que inclusive países extranjeros investiguen los desempeños de nuestros políticos, ¿verdad? Claro que tienen pavor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema? Todos tenemos muchos miedos. Claro que en nuestras vidas también hay cosas que no quisieras que se supieran nunca. Claro. Jesús hace una definición sobre los temores, que deberíamos de adoptarla. Aunque hay muchos miedos en los apóstoles, ¿cuáles son los miedos que tenían los apóstoles? ¿Alguien se acuerda? ¿Te los pueda referenciar? Pero vámonos desde el principio. ¿A nosotros qué nos va a tocar? Dejamos todo y andamos contigo, ¿y qué nos va a tocar? O sea, miedo a un porvenir, miedo a que no complete. Se estaban repartiendo las tribus de Israel. Oye, queremos que uno se siente a tu derecha, otro a tu izquierda. ¿Se acuerdan los hijos de Zebedeo? Y Jesús les empieza a hablar y decir, no hombre, si los van a perseguir y los van a matar. Todo esto fue generando todo un ambiente. Pedro, ¿por qué negó a Jesús? Hay todo un estudio muy bonito teológico de por qué Pedro niega a Jesús, pero fundamentalmente lo niega por miedo, porque lo están involucrando con alguien que quieren condenarlo. Y siempre ha sido el recurso que se ha usado en el mundo. El hombre fuerte utiliza el miedo para amedrentar, manipular y dominar al más frágil. Hay inclusive en las altas esferas políticas, por ejemplo, la CIA fue muy conocido cuando en los años 80, 90 contrató a muchos expertos en el ámbito de la conducta humana y empezaron a descubrir torturas, porque fue una época donde se prohibió, cuando menos hubo la iniciativa de prohibir la tortura física, tal como los golpes, etcétera, todo ese tipo de cosas, y generaron un patrón de conductas que generaran pánico. Por ejemplo, tener a una persona enfrente de un animal como si se lo fuera a comer, el animal no lo alcanzaba, pero a punto, esa clase de temores, ¿no? Entonces, el ser humano ha vivido aterrorificado, ha vivido esas llamadas de extorsión famosas que si no las cuelgas en el momento, te van involucrando, te van llevando, y después ya no te atreves a colgarlo. Son expertos en el temor. Tienen doctorado en el temor esas personas, ¿verdad? Son capaces de infundir y cambiar y ponerte en una situación de aprieto terrible, ¿verdad? Jesús quiere dejar muy, muy claro cuál es el temor que debería superar cualquier otra forma, y que nuestros temores no nos desviaran de la voluntad de Dios, sobre todo este en particular. Los hombres van a ejercer muchas formas sobre ti. Y Jesús le dice, no le temas a los hombres, no les temas. Jesús lo trataron de amedrentar, lo trataron de amenazar, se le echaron encima, le quisieron hacer. Jamás les demostró miedo nunca. Para mí una de las escenas más impresionantes en la inteligencia de Jesús, imagínense, le llevan ahí en los atrios del templo a una mujer sorprendida en fragante adulterio. Vienen los judíos con toda su, iba a decir injundia, pero se va a oír muy feo, ¿qué podría decir? Pero con toda su furia de la ley, con todo su aparente disque celo por la justicia, le traen a una mujer a la que estuvieron casando, a la que le pusieron una trampa, porque no traen al varón. Y enfrente de Jesús no les importa la mujer. La trampa concretamente era que Jesús cometiera un error, que era muy obvio, como se lo iban a plantear, lo tenían estudiado, para apedrear a Jesús y no a la mujer. O a los dos. Nos la topamos en adulterio. ¿Qué hacemos?
como si no supieran qué hacer, ¿no? Levítico 22, 22. ¿Qué hacemos? Y Jesús no les contesta. Jesús siempre juega, actúa, se desempeña como el Señor. No deja de ser el Señor. O sea, no te contesto tus necedades, tus planteamientos. No puedes entrar en el juego de sus preguntas. Porque si entras en el juego de sus preguntas, te envuelven en su enredo. Jesús se pone a escribir con el dedo, que ya hemos platicado muchas veces estos textos, ¿verdad? Y resuelve de una manera muy concreta. Si lo que quieres es aplicar la ley, demuestra que tú cumples la ley y ejecútala. Pero si no cumples la ley, tú vas por delante también. Y se acabó la condena. Cuando lo quisieron incriminar con el impuesto al César, ¿es lícito pagarle o no pagarle al César? Yo me imagino estar en esa situación y te mueres de miedo. Una de las cosas que han captado muy bien estas series, que gracias a Dios han tenido muy buen éxito, independientemente de que podrían estar, por supuesto, siempre va a poderse hacer algo mejor, pero hay que aplaudir y agradecer a la gente que hace el esfuerzo de llevar a conocer a Jesús, como la ley de los, perdón, como la serie de los Chosen, de los elegidos. La cara de los discípulos en las situaciones de miedo se están desfigurando y Jesús no le baja ni una rayita, no le baja. Ustedes, fariseos hipócritas, le ponen cargas a la gente y ustedes no se atreven a llevarla. Imagínense la implicación que era confrontar a las autoridades que tenían a su cargo a la fuerza policíaca, ¿no? La policía del templo estaba a cargo de ellos. Y los discípulos están asustados, queriendo encontrar la salida, el pacto, la estrategia apropiada. Y Jesús está denunciando. Ustedes hicieron de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Imagínense. Jesús no le tiene miedo a los hombres. No le tiene miedo a los hombres, ni en el suplicio. No los maldice, no se venga. No les dice, espéreme tantito y nos vamos a ver la cara. Pero en esta ocasión, en este evangelio según San Mateo, da la clave para no tenerle miedo a los hombres. Al final todo se va a descubrir, todo va a quedar al descubierto, todos los secretos se van a llegar a saber, todo. Inclusive hasta lo que hemos hablado en privado se va a ver como en pleno día. Grítenlo desde las azoteas, tarde que temprano va a suceder. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo. Nuestra vida es muy cortita. A veces nos espantamos de lo cortita que puede ser. No importa que tengas 90 años, ¿no? Nadie se quiere morir, nadie se quiere morir. El no querernos morir, de alguna manera, aunque habla bien de la vida, habla un poco mal de nosotros, porque pareciera que somos ignorantes de lo que viene. A Jesús les decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. No les dijo, les conviene que yo me muera. Les decía, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, pero para irse había que pasar por el proceso de la muerte. Para irse tenía que pasar por este proceso de sufrimiento. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho en manos de los hombres. Porque si no me voy, no les voy a mandar el Espíritu Santo, el otro paráclito. Entonces pareciera que no conocemos que el plan de Dios, aunque el sufrimiento y la película suena muy grave, nosotros mismos estamos desorientados sobre esto. Y tiene que ver el tema del futuro, lo acopia todo. ¿Por qué tú estás a veces lleno de temores, de incertidumbre? Y vas un momento a la oración. Yo creo que todos hemos hecho este ejercicio muy concreto. Estás un momento en oración, y especialmente si la haces de frente al Santísimo en el Sagrario. ¿Por qué el sentimiento cambia? ¿Por qué no sales igual? ¿Por qué si se actualiza en nosotros esta promesa? No teman los que matan el cuerpo. Es una instrucción. A ver, ¿y si fuera una orden? No es una recomendación, no es una sugerencia, es una exigencia. Si temes cada vez que un hombre te amenace, vas a cambiar de rumbo. Los santos le temieron a los hombres. Pues seguramente humanamente, vamos a decirlo así, claro que tuvieron miedo. Cambiaron su rumbo, ¿no? San Juan de la Cruz forma una comunidad extraordinaria. Renueva todo el concepto. Viven entregados al Señor. Y empieza a ver cómo la comunidad se le empieza a descomponer y empieza a apretar las cosas. Y su misma comunidad lo mete a un calabozo. Y lo tiene 3 años encerrado en un calabozo. Le dicen el padre de la neurolingüística, porque sus mejores escritos teológicos, su vida al Monte Carmelo, las hizo encerrados en un cuarto oscuro. Juan el Bautista le pasó lo mismo. Enfrentando al rey, imagínense ver pasar al rey, ¿verdad? Y gritarle, no te está permitido vivir con la esposa de tu hermano. Está mal. Tu pecado nos va a traer problemas a todos. Porque los pecados son eso, son como radiación, ¿no? El pecado de uno, aunque tú no lo cometas, el solo hecho que se esté sucediendo en tu entorno te contamina a ti. Acuérdense, San Pablo es una denuncia muy interesante sobre un pecado en una comunidad. Un hijo que tenía relaciones con la esposa de su padre, con su madrastra. Y la comunidad entera tenía conocimiento de esto. Y el reclamo no es para ese hombre. El reclamo es para ustedes como comunidad, que no han puesto orden en eso. Y les da instrucción de lo que va a hacer. Se lo vamos a entregar a Satanás, para que sufra lo que tenga que sufrir, pero que no se condene. Porque lo peor de todo es temerle a los hombres y no temer realmente lo que puede pasar. El día de hoy, por ejemplo, la primera lectura, ¿verdad? El relajo que trae el rey de Israel. Y está la denuncia del profeta. No puedes hacer eso, no vivas así. Y a raíz del comportamiento del rey, se viene el rey asirio y sitia la ciudad. Estamos acostumbrados a guerras muy cortitas ahora, ¿no? Con la modernidad, que van y bombardean y tiran y un mes y medio, 2 meses. Es raro ya escuchar una guerra como la de Ucrania y Rusia, ¿no? Pero sitia la ciudad 3 años. La sitia, ni siquiera estaban en guerra, la va ahorcando, la va sofocando con todo. Y la causa de que esto pasó es porque te portaste mal con el Señor. Traduzcamos esto en nuestras vidas. No podemos eximirnos de las desgracias que vivimos. No podemos eximirnos de los sufrimientos, de los padecimientos que tenemos. En alguna parte participamos, pero a lo mejor no somos los que los promovemos. Es bien conocida la enseñanza de la Iglesia, que el único pecado que se hereda es el pecado original. ¡Qué herencia!, ¿no? Cuando todo el mundo quisiera heredar una fortuna, heredas el pecado de nuestros primeros padres. El haber desobedecido a Dios, el haberle buscado por su lado, el haber querido ser como Dios. Y todo lo que implica, todas las vertientes de este pecado, donde le crees al demonio y no a Dios, que te advirtió que si comías del fruto prohibido te ibas a morir. Le creíste al demonio que no te iba a pasar nada. Y ese pecado se hereda. Lo traemos en el código. Nacemos con él. Y se borra esa tendencia, ese impulso, esa inclinación al pecado con el bautismo. Famoso sacramento de iniciación que tiene poder. El nombre de Jesús, al bautizarnos, rompe esa cadena. Pero no podemos negar que las consecuencias de los pecados las sufrimos todos. Un gobierno deshonesto, un gobierno corrupto, sumerge a su pueblo en un sufrimiento tremendo. Cualquiera que haya visitado Cuba puede dar un testimonio impresionante del sufrimiento del pueblo cubano. Es una locura lo que se sufre ahí. El salario mínimo, el salario promedio, perdón, mensual, si no mal me equivoco, es como de $6, una cosa así.
Una pensión mensual no alcanza para comprar una caja de huevos.
Entonces, todo este tipo de situaciones son las consecuencias de los pecados. Un papá infiel va a dejar dañado a sus hijos en una serie de circunstancias naturales. Los vicios, los enredos, todo genera consecuencias. Sin embargo, ni uno solo de estos tiene el relieve que Jesús resalta, señala, que deberíamos de temer por encima de todo, más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo al alma y al cuerpo. ¿Cuáles son las circunstancias que hacen que un ser humano se condene? La circunstancia que un ser humano se condene es el pecado mortal. Esa es la circunstancia. Por estos pecados Cristo Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Pagó nuestra deuda del pecado pasado, presente y futuro, no solo de la humanidad, sino el tuyo y el mío también, están pagadas. Siempre y cuando tú quieras que esa deuda quede pagada, intentes, como un padre de familia que ve que el hijo pues se esfuerza y sigue reprobando, pero sí le dedicó el tiempo, sí estudió, sí lo intentó, pero no pudo más allá de su capacidad. El pecado nos rebasa. Lo leíamos en la secuencia del Espíritu Santo, ¿alguien se acuerda? Sin tu inspiración divina, el pecado nos domina y no podemos hacer nada con él. Si no tenemos Espíritu Santo, nadie dice, no, yo soy una persona muy virtuosa, con o sin Dios. No, hombre, pues ya para empezar, ya empezamos con la soberbia, todo lo que da, ¿verdad? Entonces, sí hay situaciones que nos rebasan, pero ninguna debería llamarnos tanto la atención como la condenación. La condenación es una locura. Por eso los santos se santificaron, porque el Espíritu Santo los ponía frente a un crucifijo. Y en la meditación de la pasión del Señor, que es la meditación más común que todos los santos hicieron, entendieron lo que Jesús hizo por ellos. Hoy vi una escena, yo creo que la voy a poner mañana en mi perfil de WhatsApp. Hoy vi una escena de un Cristo crucificado, impresionante, impresionante la forma en la como está colgando del madero. De una forma, hemos visto todos figuras, ¿verdad? Que seguramente se asemejan mucho a la realidad, extraordinariamente lastimosas, crueles. Pero cuando comprendes, piensas, al menos le dedicas un poco de tiempo de que esa escena tiene que ver con amor. O sea, una injusticia aceptada, un precio pagado para que no te toque a ti. Sabemos que una mamá o un papá podría hacer algo así por sus hijos. Es capaz de... El otro día hasta en los animales se puede ver esta conducta, ¿no? Cruzando el río una serie de ciervos en la jungla, va retrasado el crío y ve venir un cocodrilo, la mamá, cierva, y se va contra el cocodrilo. Y el cocodrilo se traga a la mamá para salvar al ciervo, ¿verdad? A su criatura. Seguramente tú, como mamá, como papá, has hecho muchos sacrificios. La Escritura dice, quizá puede haber alguno que se atreva a morir por alguien porque era muy bueno. Pero la prueba de que Dios nos amó es que siendo pecadores murió por nosotros. O sea, vamos a traducirlo a nuestro lenguaje empírico. Cuando a ti te caía mal aquella persona, cuando a ti te repudiaba, cuando tú no la podías ver, cuando no tenías ninguna amistad ni ningún cariño por ella, ¿verdad? Ahí te hubieras atrevido a hacer un acto heroico de amor. Ahí hubieras pagado su deuda, ahí hubieras hablado en su favor. y Él murió por nosotros. Entonces, esta es la primera parte del texto que llama la atención. Tenemos que descubrir que los temores no pueden conducir nuestra vida. Cuando una persona, y me ha tocado obviamente ser testigo de ello, cuando una persona de pronto recibe un análisis, un diagnóstico que sentencia su vida, aunque los médicos no tengan la última palabra, pero a veces sentencian la vida con un diagnóstico, esa persona deja de vivir. Si a una persona le duele una muela, deja de comer. Si una persona está angustiada, preocupada, deja de dormir. O sea, somos personas, los seres humanos somos impresionantemente sensibles a la falta del bienestar, a la falta del estado de bien, nos convertimos en un duelo permanente. Vivimos un duelo permanente en esta situación. Jesús hace la aclaración. Por eso, fíjense, la Escritura dice, el que me alaba, el que verdaderamente me da gloria, es el que me da las gracias. Todos tenemos muchos problemas, los tenemos encima de la mesa todos los días. Pero ¿no te ha pasado alguna vez en la vida que pasan los años y los nuevos problemas de los nuevos años no se asemejan en nada a lo que antes te quitaba el sueño? Por ejemplo, nosotros podemos preocuparnos de mil cosas, pero no nos estamos preocupando de dónde dormir, no nos estamos preocupando de qué comer, ni de que esté en peligro la vida quizá de tus hijos, tus nietos a tu alrededor, de momento. Pero el mundo lleva una trayectoria espantosa. Lo que está pasando, por ejemplo, en Gran Bretaña es algo que deberíamos de prestar atención porque es un signo de los tiempos. Se acaba de hacer una denuncia, uno de los senadores ahí hizo una denuncia donde dio la evidencia, el testimonio de 250 mil niñas extraviadas, perdidas, violadas, robadas en los últimos 5 años, no más en ese país, por grupos musulmanes, fundamentalmente de origen pakistaní, que también operan en Estados Unidos, ya los conocen, ¿verdad? Donde nadie hace nada y donde el país ya está en un estado de permanente transformación, se los comió la migración. Los famosos conceptos de que hay que abrir las fronteras, ¿verdad? Que eran parte de una agenda y que obviamente los Estados Unidos la sufrió también y los está sufriendo, y dejan entrar un proceso de colonización sutil de otra cultura que hace lo que quiere con los tuyos, porque tú no les importas, porque el cristiano es el enemigo a vencer, es el infiel con el que hay que acabar. Es para que nos asustemos si no tenemos claro el ambiente que como cristiano siempre se ha vivido. El cristiano tiene que dar testimonio y tiene que capacitarse para enfrentar los miedos naturales de ser cristiano. Nos da miedo santiguarnos enfrente de alguien que no cree. ¿Se acuerdan la anécdota del Parque de los Pioneros? ¿Sí? Nos da miedo llegar a un restaurante y con hombres de trabajo, de negocio, qué sé yo, dar gracias sobre los alimentos. Te da miedo enfrentar en el chat de las mamás o del café cuando se habla un tema controversial, aborto, eutanasia, transgénero, etc. La mamá que tiene ahora a su hijo en estas condiciones y que pues todo el mundo, para no confrontarla, decir, no, está bien, hombre, está bien, no pasa nada, y es lo nuevo y hay que aceptar. Y pues ahora, como hay un montón de líneas dentro de la línea vaticana, que pues a lo mejor, oye, dentro de unos años, como nos lo decía, ¿te acuerdas quién? Dentro de unos años esto no va a ser pecado. Hace como unos 20 años decía alguien así, ¿verdad? Muy proféticamente. Y si sigue este ritmo las cosas, pues sí, dentro de... Ya saben ustedes las conclusiones del grupo 9, ¿verdad? De la sinodalidad, de la asamblea sinodal, uno de los 10 grupos de trabajo, 12, 10, ¿cuántos son? 12, ¿verdad? determinar que toda esta clase de conductas morales que han sido siempre la enseñanza de la iglesia, pues fíjate que siempre no. ¿Sí? Entonces, sí estamos en una guerra que quizá no nos ha llegado igual a los aparejos, pero somos tan ciegos. Hace 100 años traer esto en la bolsa, donde te hubieran sorprendido con él, te hubieran fusilado. Hace 100 años. Todavía hay gente entre nosotros que tiene 100 años. Acaba de morir una señora conocida, ¿verdad? De 102 años. Hace 100 años. 100 años no es nada. Hace 100 años estaban nuestros padres de familia, pues, jóvenes, funcionando. Les tocó vivirlo. En Hermosillo ya abrieron una mezquita. ¿Mezquita? ¿Dije bien? ¿Sí, verdad? Sí. Claro, es una casa habitación ahí en una colonia y a lo mejor van tres, ¿verdad? Pero ese es el mecanismo. Eso es lo que impulsó la ONU y fue novedad cuando lo descubrimos hace 25 o 30 años. Muchos de los trabajos de los grupos, de las comisiones de la ONU impulsando en la ideología de la inclusión y en la apertura a que todo tenía que tener cabida y que lo más importante era la fraternidad universal y bla, bla, bla. Y ya vemos ahora lo que está pasando. No pierdan de vista el estado de Texas, porque va a pasar algo. No creo que tarde más de 2 años en pasar algo. Hay un proyecto de muchísimos cientos de millones de dólares para construir en... No estoy seguro si es en Austin. Un complejo musulmán gigantesco. Vamos a ver qué pasa con Nueva York. Ahora gobernado por un musulmán. O sea, entendamos que hay completa incompatibilidad. Aunque en el diálogo interreligioso esté lleno de buenos conceptos y buenos planteamientos, sobre todo la Iglesia Católica, ¿verdad? Y de que el Papa visite la mezquita de Mohammed, ¿verdad? Pues, estos diálogos políticos en la realidad no son así, pues. En la realidad hay unas confrontaciones espantosas. No teman a los que maten el cuerpo. No teman, ¿verdad? Pero sí al que puede arrojar al infierno, ¿verdad? Al castigo, al alma y al cuerpo. Y hasta plantea la segunda resurrección ahí, ¿eh? Acuérdense que todos vamos a dar cuentas, esto lo enseña el Catecismo de la Iglesia, cuando muramos, vivimos nuestro juicio y el alma es asignada naturalmente, la propia alma se asigna al lugar que le corresponde. ¿Sabes? El alma tiene esa sensibilidad de saber dónde debe ir. El alma no se engaña. Si nunca quiso estar con Dios, no va con Dios. Se lanza al infierno. Pero llegará el día en que resuciten todos los cuerpos. Y el cuerpo, ese cuerpecito que ahorita medio maltratas a veces, ¿verdad? O a veces chiqueas de más. Ese cuerpecito, así, no, así como está, no. Va a mejorar a lo mejor, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en que alma y cuerpo en el cielo, alma y cuerpo en el infierno. Por eso la gente que vive del temor, que vive amenazando, que vive hostigando, que vive, no se da cuenta lo que está haciendo. O sea, qué manera de construirse todo un patrimonio de terror para la eternidad. Y con las debidas consecuencias para su propia familia. No digo que le hereden los pecados, claro que no. Que nadie sea tan tapado de cabeza para seguir repitiendo eso. Lo que tiene que quedar muy claro es que las consecuencias de los pecados nuestros, claro que están. Claro que impregnamos. El que no se bañó, huele mal. Y el mal olor lo sufre todos los que están adentro del salón con él. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es, Jesús sigue trabajando. Digamos que Jesús se sentó en terapia con sus apóstoles y les fue dando la pauta para que no hubiera de dónde tomar miedos. A ver, les dijo, ¿no es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? O sea, los pajaritos eran algo muy barato. Acuérdense que la pobre viuda echó ¿cuántas monedas? Dos moneditas. Con una monedita compras unos pajaritos para la ofrenda, ¿ok? ¿No? Se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. Y aquí hay que descubrirnos pecando de omisión, donde sutilmente declaramos a Dios fuera de la ecuación, fuera de la jugada, declaramos a Dios como si no estuviera activo. Nos desesperanzamos de la vida, perdemos la visión. Por eso, y empezamos a inventar frases, no, es que los tiempos de Dios son perfectos, entonces mientras Dios no intervenga, pues entonces no era mi tiempo. Cuidado también con el Cronos y el Kairos jugando en esto, ¿no? Pero sí es cierto, Dios puede cambiar el destino de todo. Hemos visto testimonios extraordinarios de individuos que no tenían por dónde salvarse. No sé si han visto algunas ahí historias muy interesantes de esas cámaras que están en los negocios y de repente entra un tipo a asaltar a una señora y la señora está leyendo la escritura. Una señora, digamos, en una papelería y dame el dinero y la señora en el nombre de Jesús y le empieza a orar y señora que me dé el dinero con el arma ahí, ¿verdad? El individuo y sale otra y le empiezan a imponer las manos y déjenme. Y termina llorando, convirtiéndose, pidiendo perdón. No vemos más la obra de Dios porque no nos hemos atrevido a dar mejor testimonio. Aparte, pues obviamente te puedes llegar a ver rara, ¿verdad? Y nadie se quiere ver raro. Ay, ya estás como aquel loco en la plaza, gritando, levantando la mano. Pues sí, pero esos locos en la plaza... Así empezó la iglesia, con un par de loquitos, si lo queremos ver así. El colegio apostólico empezó en las plazas. San Pablo se la pasaba en las plazas. Jesús iba por las plazas de los pueblos. Claro, iba a las sinagogas y claro, estaba en el templo y en los atrios, pero nosotros no hemos hecho eso y ya no lo vamos a poder hacer porque hay un montón de legislaciones donde si estás haciendo eso, ya no te lo permiten. Se los permitirán a otros, a otras religiones, pero al cristianismo no. Somos el obstáculo a vencer. Mientras esté presente un cristiano en la tierra, la fuerza del Espíritu Santo va a estar obrando. Ahora, no nos pongamos metas inapropiadas ni entremos en una forma de vivir la fe como si fuera ciencia ficción. Las grandes pruebas son el privilegio de los santos. Y ya hablábamos hace una semana de que nuestros procesos personales están muy lejos de entrar a un terreno, a una orilla de santidad. Entonces tenemos que ajustarnos a las pequeñas formas de nuestra vida, de convivencia, en el trato conyugal, en el trato con los hijos, en la paciencia, en el trabajo, en el sufrimiento de las cosas. No podemos seguir entrando en esa dinámica de querer esperar el momento irónico como San Lorenzo, que cuando lo estaban quemando, bromea con su verdugo y le dice... necesitas voltearme porque ya me estoy pasando de un lado. Pero eso es una forma de... ¿Qué temor podía tener San Lorenzo? ¿Qué temor podía tener Pedro cuando hoy no me crucifiquen como al Señor? No soy digno. Pónganme en otro escenario, de otra forma, de cabeza. Nuestras luchas no están en esos terrenos. Nuestras luchas están frente al recibo de la luz, frente a la factura complicada, frente al vecino incómodo, el que hay que aceptarle, que nunca va a juntar la basura y tú vas a, te la vas a pasar maldiciendo 40 años porque este hijo de toda siempre tiene un cochinero, hasta que un día resuelvas que la única manera de que no te amargues es que la levantes tú. Pero ¿cómo la voy a levantar yo? Ahí está el pecado. Entonces, no podemos seguir esperando el momento idóneo para poner en práctica nuestras habilidades extraordinarias del combate espiritual. Tenemos que estar muy observantes de los pequeños detalles. El otro día una hermana nuestra de comunidad, a quien estimo mucho, me compartió una foto y me dijo, mira, estoy en tal lugar. Y yo vi la foto como si no pasara nada. Yo estaba haciendo otras cosas. Y yo, oh, qué bueno que andas ahí, hermana. Y después me dijo, fíjate bien en la foto. Y junto a la persona estaba un demonio. Pero impresionantemente claro. Y muy rara vez yo experimento, porque hay evidencias, hay formas en las que la respuesta de nuestro organismo es tan evidente como cuando ves un animal bravo, cuando ves un perro agresivo, pues nadie se pone, normalmente experimentas con la adrenalina, ¿no? Una respuesta natural. Y cuando yo me doy cuenta, experimento en ese momento, pero así en grado extremo el peligro, y me pongo a acompañar a esa hermana nuestra en oración fuerte, luchando, porque ahí estaba el asedio. Eso es lo que nos toca. No era, ¿cuáles eran las posibles alternativas de reacción? ¡Ay, qué miedo! Eso podría haber sido una reacción. La otra reacción es, ¡qué barbaridad! Ya vieron lo que puede pasar. Hay que estar muy abusados. La otra es, sigo con mis actividades. ¡Ay, qué locura! Yo creo que fue un defecto de la fotografía. Y la otra es el momento de una batalla espiritual. Y se necesita estar ahí, ahí involucrado. Ahí. Entonces, ese es nuestro campo de batalla. El momento en el que alguien desalentado llega contigo. En el momento en que otra vez la que siempre te pide y que no le caes bien, ni tú tampoco a ella, ni ella a ti, pero te vuelve a pedir que le des dinero. Nunca se te va a quitar la sensación. Tú no vas a ser San Francisco de Asís, que no podía lidiar con los leprosos. Y llegó el momento en el que cuando vio a un leproso, dijo, la próxima vez que vea uno, lo voy a besar. El día que a ti te pase eso, vas a tener un choque, una convulsión. San Francisco lo fue haciendo, era otra forma. Francisco era un niño de Dios, es un corazón de Dios. Pero nosotros tenemos que encontrar la estrategia. Yo ya encontré una. O sea, si te cae tan mal que te pidan y no te van a dejar de pedir, ¿qué puedo hacer? Dar por mi propia cuenta. Entonces ahora le gano. Fíjense, voy a decir todo así. ¿Sí me entienden? O sea, ahí viene, va a pedir. No, nada que me va a pedir. Yo le voy a... Y le ganas. Y le vas a ganar a esa iniciativa. En lugar de voltear a ver el vaso tirado, lleno de moscas, que está enseguida de tu casa, que ya sabes quién lo tiró y que lo va a seguir tirando. En lugar de pensar, ve por él. Y dicen los santos, los grandes santos, dicen que en esas pequeñas cosas, en esas pequeñas cosas realiza la voluntad de Dios. Y en esas pequeñas cosas te santificas. En esas pequeñas cosas. No nos vamos a santificar por grandes cosas. No vamos a ver aquí el arrebatamiento. No va a salir mi ahijado volando hacia el cielo. Porque es el... No, hombre, no. Está bien anclado al suelo. Nos siguen ganando las soberbias, las vanidades, las omisiones por la vida cristiana nos siguen venciendo. Pero si viéramos como oportunidad, se han hecho muchos ejercicios. Miren, el principio de la física cuántica que es la segunda generación de la física, ¿no? La primera escuela de la física, la que tú estudiaste normalmente cuando estuviste en la escuela, secundaria, preparatoria, analizaba los fenómenos de manera concreta, objetiva y clara. Digamos que eran las escuelas de antes. Después viene el segundo nivel de física. La física no puede explicar todo. Entonces empieza a explicar, se crea una forma nueva en que la ciencia empieza a medir cosas más sofisticadas. Y hay un ejercicio, hay un experimento donde hacen pasar unos electrones por medio de unos hoyos especializados y mediante actividad electromagnética se dan cuenta que los electrones pasan normal y todos los electrones pasan en proporción por el mismo lugar todo, hasta que son observados. En el momento en que son observados, los electrones se comportan diferente. Tú te comportas completamente diferente cuando llegas a un lugar y ves una cámara enfrente de ti. Inclusive llegas a incomodarte si llegas a un lugar y tres personas no te quitan la vista de encima. O sea, el ser observados cambia la conducta. En la vida cristiana nos pasa igual. Si tuviéramos plena conciencia de que de dónde viene el texto en el Evangelio, perdón, en el Salmo que dice, o sea, tú eres como la niña de mis ojos. O sea, así de cerquita te tengo aquí, aquí, la niña de mis ojos, la pupila. No puedo quitarte la vista de encima. O sea, el que tiene oídos no va a oír, el que tiene ojos no va a ver. Dios no quita un segundo su presencia de ti. Ni un segundo se retira. Está observando todo, pendiente de todo. Si tú tuvieras esa conciencia, aunque peques, vas a pecar sumamente incómodo. Yo recuerdo a alguien que una vez me platicó, y con ese nivel de conciencia pecaste, le pregunté yo, sí, y le dije al Señor, tápate los ojos. Es que no es broma, o sea, es sufres la condición de la fragilidad humana, pero sabes que estás lastimando a Dios, fíjate. Estamos volviendo a crucificar al Hijo de Dios. Termino con estos testimonios que son la vida diaria de nuestra forma, nuestro desempeño, nuestro comportamiento, la forma en la que hablas junto a la gente, las personas con las que convives. No puedes comportarte como una piraña. ¿Sí? Una piraña le cae un pedazo de al río ahí en el Amazonas y es una rebatinga a ver quién se lo traga. ¿Verdad? No podemos comportarnos de esa manera en los comentarios de las demás personas. Tenemos que moderar, cambiar. En algo tenemos que distinguirnos. Tú no te hubieras puesto ese ajuar que traes ahora si supieras que 20 personas más lo van a traer al grupo. Dirías, pues me lo pongo en otra ocasión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando una persona va a un baile, a una cena? Y resulta que llegas vestida junto a la que se va a sentar enseguida a ti, el mismo vestido. Y lo peor del caso es que a ti te costó $8 y a él le costó 5, ¿verdad? Porque, ¿qué es esto? No, quieres verte diferente. Todos somos diferentes. Por eso la gran guerra de nuestra época es la identidad. Si te arranco tu identidad, si te arranco la huella digital, si te arranco lo que eres, te destruyo y hago de ti lo que quieras. Entonces, si tenemos conciencia de que tenemos que vestir en nuestra vida a Cristo, haciéndolo presente donde quiera que vas, donde quiera que vas, donde no se usa orar, donde nadie va a pedir, donde nadie se va a detener, esa es nuestra lucha, donde esto es lo que Jesús acepta como reconocimiento. Reconózcanme enfrente de los hombres, no en una sala de juicio. En Canadá ya se aprobó la ley de que la Sagrada Escritura, el discurso de odio, o sea, ya no puedes, acaba de la A99, creo que se llama la ley. Esos son los enredos. Vean lo que está pasando en los Países Bajos, es una locura lo que pasa allá, locura lo que se... Ya encontraron la forma de que dos hombres puedan contribuir con material genético y a partir de esos dos materiales genéticos prescindir de la mujer. Son locuras que están haciendo. Y todo legal, todo constituido, cuando todo se legaliza, acuérdense que lo que pasa cuando algo se legaliza, se consienta, está consentido en la sociedad. O sea, tú apruebas, si se aprueba el aborto, tú estás como parte de esa sociedad, consentiste, votaste por ese y ese aprobó el aborto y llevas un porcentaje de la tacha tú. Y ya aborto, ya parece que hablamos de cosas de todos los días. Se siguen sofisticando los campos. Las leyes que ahora van a permitir matar a los niños después de nacidos, eso está estructurándose. Los padres matan a sus hijos en el aborto y los hijos matan a sus padres en la eutanasia, ¿verdad? Niños que no necesitan el consentimiento de sus padres para pedir el suicidio asistido a partir de los 10 años en varios países ya. Reconózcanme en frente de los hombres. O sea, que ustedes hagan la diferencia. Tenemos que ser nosotros. ¿Quién lo va a hacer? ¿A quién le vas a salir a darle este boletito? Esta encomienda. ¿Vamos a seguir encerrados en nuestros miedos? ¿O vamos a entrar a un... ¿Cómo se quita el miedo a una persona? Por ejemplo, cuando a una persona lo amenazan y lo amenazan y lo amenazan y lo están bulleando, ¿cómo se quita el miedo? Cuando le entra el coraje. El coraje quita el miedo. Nada más que este coraje, para que sea apropiado dentro del ámbito espiritual, tiene un nombre. El celo de tu casa me devora. O sea, que sientas, ¿verdad? Estaba el padre Pío platicando con alguien, llegaba uno, sí, es que el fulanito de tal, el obispo tiene un amante que no sé qué, se voltea el padre Pío y ¡pau! Un cachetador. O sea, ¿quién eres tú para venir a juzgar a un hombre de iglesia? No porque no tuviera razón, el padre Pío sabía que era cierto, pero lo cayó para que su juicio no se pusiera a la par del pecado que estaba realizando ese prelado. Roguemos a Dios para que esta predicación, esta reflexión, esta meditación se arraigue de manera más apropiada a nuestro corazón para ser fieles cumplidores de su palabra en lo pequeño, en lo sencillo. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, que los santos ángeles nos protejan y que cada uno de nosotros tome la mejor decisión creyéndole al Señor Jesús. Que Dios los bendiga, gracias por la paciencia. Allí, si alguien quiere, cosecha de casa.